Seguiremos hablando del conquistador Gonzalo de Sandoval.
Fue el conquistador Gonzalo de Sandoval quien por órdenes de Hernán Cortés conquistó y puso nombre a la villa de Colima. Sin embargo, el historiador Carl Sauer, en su libro Colima de la Nueva España en el siglo XVI, desmenuza las evidencias que revelan el nombre de otro capitán que pretendió ganar para sí la gloria de un descubrimiento anunciado. Juan Rodríguez de Villafuerte habría sido enviado por Cortés a Zacatula a realizar ciertas tareas cuando en su camino hacia la Mar del Sur, la cercanía de Colima le conminó a avanzar sobre ella sin licencia del extremeño. A pesar de ir acompañado por 50 de a caballo y 150 peones, los indígenas desbarataron algo más que sus ilusiones.
Después de este suceso, Hernán Cortés decidió lavar la afrenta de la derrota, de una batalla que ni siquiera ordenó, para lo cual envió a su capitán Gonzalo de Sandoval a cumplir con el encargo de meter el miedo de los hombres blancos en los corazones de los indígenas de la costa. Primero, debía pacificar a los aguerridos indios de la provincia de Chopilcingo, hoy la Costa Grande de Guerrero, para posteriormente dirigirse a Zacatula y continuar hasta la insolente provincia Colimota con el fin de tomar posesión de la misma. Según la percepción de Carl Sauer, Sandoval no solo avanzó siguiendo la línea del litoral del mar Océano, sino también organizó entradas hacia el interior de las montañas, de lo que al poco tiempo sería conocida como la provincia de Motines. Es por ello que al terminar el viaje de conquista, estos territorios fueron reclamados por los soldados que terminaron estableciéndose en Colima.
Fue así, sin resistencia posterior, que los señores de las provincias de Alima, Cihuatlán y Colimotl entregaron su destino a los nuevos amos. Con el futuro asegurado, Gonzalo de Sandoval fundó la primera villa española para proceder de inmediato al primer reparto de las tierras ganadas a los indígenas. Después, partió de regreso a entregar buenas cuentas a Hernán Cortés.
La llegada de los españoles al territorio de Colima sin duda lograron depositar el miedo en lo más profundo de los corazones indígenas, pues como dice Cortés en su citada carta, y fue tan bueno este castigo que sin más guerra se dio luego toda la tierra.
Una vez conquistada la provincia de Colima y fundada su villa entre marzo y diciembre de 1523, Hernán Cortés nombra a los primeros miembros del cabildo, ya que un buen gobierno era por medio de su cabildo y cuerpo colegiado que constituían sus conquistadores. Francisco Cortés, primo de Cortés, fue el primero en tener título como primera justicia mayor en la villa de Colima. Dicho personaje también fue conocido como Francisco Cortés de Buenaventura por Fray Antonio Tello.
Francisco Cortés también ocupó otro importante cargo y fue nombrado lugarteniente de Colima, Michoacán y Zacatula, ya que Hernán Cortés tan pronto tocó las costas de la Mar del Sur, hoy Océano Pacífico, empezó a instalar un astillero en Zacatula para labrar las naos que habrían de explorar la costa y buscar el estrecho que unía ambos océanos, todo ello con el afán de encontrar la especería por el litoral del Pacífico hacia el norte y el sur. Es quizás por ese motivo que Francisco Cortés deja en su lugar como alcalde mayor a Francisco de Orduña durante los años de 1525 y 1527. Después regresa en dos periodos, 1527-28 y 1530 y 1532.
A la muerte de Francisco Cortés, la villa de Colima sufre durante un periodo de 7 años la ausencia de justicia mayor. es cuando la mayoría de los principales fundadores y vecinos de Colima que aparecen en el acta relación del Cabildo de 1532 hicieron las veces de tenientes de alcaldes mayores y jueces de apelaciones. Quienes ocuparon el cargo fueron Alonso de Arévalo, Manuel de Cázares, Hernando de la Peña, Juan Pinzón y Gómez de Hoyos, entre otros.
Los primeros pobladores y conquistadores que se asentaron en la villa de Colima pronto se dieron cuenta de que toda la tierra en la provincia de Colima era muy caliente y fértil de cacao y de caña fístola, y así como de algodón y sal. Y quizás fue aquí donde se inició la contienda contra las comunidades indígenas, ya que de acuerdo con Fray Antonio Tello, la provincia de Colima era un destino atractivo para los alcaldes mayores durante el siglo XVI, pues además de la sal, obtenían en 2 años de gobierno hasta 3.000 pesos de ganancia a través del comercio del cacao.
El cultivo del cacao fue una de las actividades económicas más importantes en la provincia de Colima. Las plantaciones de este cultivo, según fuentes arqueológicas, data desde la época prehispánica. Con la llegada de los conquistadores, se fue incrementando su uso y su beneficio. El cacao es una fruta con almendras gruesas que al tostar no tiene mal sabor. Entre los indígenas y aún entre los españoles, fue muy apreciada. Se guardaba como fruta seca sin dañarse largo tiempo. El principal beneficio de este cacao es su brebaje que llaman chocolate. La semilla fue utilizada como moneda. Hoy en día lo podemos seguir disfrutando.
La caña fístola, también conocida como lluvia de oro, se puede apreciar en varios camellones y parques de la ciudad. El árbol crece hasta 10 metros de altura. Su flor se agrupa en racimos y es de color amarillo intenso, fragante y posee 5 pétalos ovales. Los frutos son legumbres de color negro de un sabor agradable. Se usaba para combatir algunas bacterias, sin embargo, también puede ser un laxante.
A continuación, la doctora Gloria Vergara nos leerá un poema de Víctor Manuel Cárdenas titulado Cajitlán no existe.
Cajitlán no existe, de Víctor Manuel Cárdenas. Cajitlán no existe, invento del siglo XVIII. Cajitlán es una historia, humo del volcán, abanico de palmas traídas de Filipinas. Rodeada de cerros y barrancas, Cajitlán no existe. Sopor de las 3 de la tarde, sudor a todas horas, nieve derretida en lo alto. Llega hasta ahí el viento del mar, la nublazón, eco de cañaveral, río que baja dichoso porque va, porque crece, porque la hierba y el suelo y el algodón, llamaradas endebles del cafetal entre el comercio. Cajitlán no existe, es punto menor, 0.015 de la deuda externa. Podemos declarar la guerra a la mujer de enfrente y soltará la risa. Podemos pelear y el enjambre se burlará de nosotros. Punto y aparte. Somos felices, saludables, inexistentes. No saber de nosotros es una ablución. Cajitlán es sabiduría del sol, olfato de la humedad, calma pluvial, lugar donde el azul se confunde con la roja lava. Cajitlán es el paraíso donde todo pasa y nada, donde tú y yo jugamos a morir.
Es importante mencionar que en el año de 1973 hubo una mesa redonda de historia regional de Colima con motivo del 450 aniversario de la primitiva fundación de la Villa de Colima, donde se acordó entre historiadores y escritores que debía reconocerse el 25 de julio de 1523 como la fecha de la fundación. Por tal motivo, el próximo año, todos los colimenses podremos celebrar los 500 años de nuestra bella y floreciente Colima, una región llena de historia, arte, cultura y con una variedad de bellos paisajes.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INAH Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presentó
Colima en el tiempo, hacia los 500 años de su fundación.
Una serie histórica que trata de hacer visible el gran patrimonio histórico, artístico y arqueológico con el que cuenta Colima, de camino a la celebración de los 500 años de su fundación.
La mayor parte de las entrevistas utilizadas en este programa fueron realizadas bajo la coordinación de María Irma López Rasgado.
Edición de audio, Juan Ramón Ortega Bonillo.
Para la realización de este programa, nos apoyamos en los libros Los Testigos Hablan, La Conquista de Colima y sus informantes, de Margarita Nettel. Andariegos y pobladores, Nueva España y Nueva Galicia, siglo XVI, de José Miguel Romero de Solís. Y Volcán de Fuego, de Ángeles Olay Barrientos.
En los micrófonos estuvieron Juan Ramón Ortega Bonillo
y María Irma López Rasgado.
Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie.